Estamos en las 10 en punto de la mañana. Decíamos que nos vamos a poner al día, a ver cómo se presenta este jueves 18 de julio con nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días.
Sí, Eva, en esta mañana en la que hablamos en primer lugar de lucha contra el narcotráfico, en este caso contra el menudeo, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres y a una mujer vinculadas a un clan familiar que se dedicaba a la venta al menudeo de cocaína en la ciudad de Lugo. Durante la investigación y los registros domiciliarios se incautaron más de 230 dosis, así como sustancia de corte suficiente para triplicar la droga una vez en la calle. Se han interceptado también los habituales materiales en este tipo de casos, así como un vehículo y más de 2.000 euros provenientes de la venta. Los detenidos, una vez tomada la declaración en dependencias policiales, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de los hombres detenidos como cabecilla del clan. Hoy además hablamos de calor, no porque lo vayamos a sufrir en Galicia, sino porque las consecuencias de la ola de calor del resto de la península, fundamentalmente en la zona del Valle del Guadalquivir, pero también en el este, en el noreste de la península, donde se esperan temperaturas que pueden alcanzar los 42, 44 grados en el sur, o incluso los 38, 42 en zonas del Ebro, ha llevado al Ministerio de Sanidad a alertar del riesgo para la salud por el exceso de temperaturas. Frente al calor, protégete, hidrátate, refréscate, recuérdales, señala Sanidad. Un mensaje que insiste además en los mayores de 65 años, lactantes y menores de 4 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedad cardiovascular, respiratoria o mental, además de los pacientes crónicos, que son los más vulnerables. Hay un efecto colateral de esta primera hora de calor, que es la subida del precio de la luz. Hoy va a superar los 100 euros por cada megavatio hora por primera vez desde comienzos de año. El precio más alto se va a alcanzar entre las 9 de la noche y las 10, será de 138,23 euros. En la más barata, la franja más barata, será entre las 3 y las 4 de la tarde con 79,21 euros. En un día además en el que hablamos también de los parques eólicos en aguas gallegas, con los 13 proyectos que han pasado ya por los despachos del Ministerio para la Transición Ecológica y que suman 9.200 megavatios de potencia. Compañías como Capital Energy, Blue Float, Ferrovial, Cobra o Repsol han mostrado ya su interés en instalar sus molinos en los mares de Galicia. Las incertidumbres que había a la hora de presentar proyectos han quedado disipadas tras el fallo del Tribunal Supremo, que avaló los planes del espacio marítimo terrestre planteados por el Gobierno.
Pues así va la mañana, gracias Santía. A las 11 volverá en directo nuestra compañera para contarnos lo que ocurra hasta esa hora, y mientras tanto seguimos con este café que, como saben, está hasta las 12.
Radio Voz, alegría de vivir.
De un tiempo perdido, esta parte, esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo.
Preciosísima versión con tres voces, además, que disfrutamos en este tiempo de radio. Abrimos un nuevo espacio, les vamos a hablar de las residencias Paraíso. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos lo va a contar Caterina Varela, que también va a explicarnos cómo funcionan las que se están desarrollando pues en Rivadavia, en Carballo y en un montón de sitios. Claro, como se llaman Paraíso, nos podemos imaginar que pueden tener pues una vida y una actividad interesante. Ana Cotoré trabaja pues también en la Ciudad de la Cultura, en el Salón de Teatro, en su residencia Paraíso. Pues es creadora, bailarina, intérprete, pedagoga, y desarrolla su proyecto con la salud mental como foco de atención. Son los artistas paraíso. El tema, desde luego, es de lo más interesante y queremos meternos un poquito a fondo con la directora, justamente, de estas residencias paraíso, con Caterina Varela. Después estará Carmen Dourado, ayer con visita de Conselleiro en las propias instalaciones de Acougo, encantadísimas de recibirlo y de poder seguir sembrando todo lo que a lo largo del año después tienen que recoger. Fíjense que empiezan las fiestas del Apóstol mañana mismo con el pregón de Lucía Freitas, la chef compostelana que pregonará dende o corazón estas fiestas. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de recordar cómo un proyecto de la propia Lucía Freitas se está arrasando a través de un documental de las mujeres en el campo. Domingo González Lopo nos va a hablar de las lecciones jacobeas que tienen lugar en Santiago de Compostela. Hablaremos con José María de Prada de todo un poco, doctor Jacinto Valverde, Pedro Feijóo, que va a participar en una semana cultural, en fin, que tenemos todavía mucho café que poner para todos ustedes. Pero antes vamos a saber exactamente qué son las residencias paraíso. Vamos a hablar con la directora, Caterina Varela, que la tenemos ya en línea. Caterina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por compartir este café. Yo creo que además la banda sonora que estábamos poniendo de fondo muy adecuada, y recuperar ese tiempo perdido y traer cosas del pasado, porque realmente es un proyecto precioso, global y que se está desarrollando en buena parte de Galicia, Caterina.
Sí, la verdad es que el programa de Residencias Paraíso cubre las 4 provincias en Galicia, gracias a redes y de teatros, de distintos tipos de espacios que bueno, pues que acogen, ¿no?, a distintos artistas a través de este programa. Sí, o sea, son 8 años de programa, muy contentos, la verdad.
Ajá. Bueno, ¿cómo nace y en qué consiste el trabajo diario, Caterina?
Pues nada, este es un programa, eso, que abre una convocatoria a principios de año, pues para que artistas, fundamentalmente do campo das artes performativas, das escénicas, do teatro, da danza, pero tamén da performance, pues poidan ter un tempo pues para investigar ou crear as distintas obras, ¿no?, nas que estén argallando. Entón, abrimos unha convocatoria a principios de ano, recibimos proxectos, este ano foron máis de 200, facemos unha comisión, eliximos pues estes 9 proxectos, artistas, que estarán pues eso, en distintos espazos da nosa rede, pues habitando eses espazos durante 2 ou 3 semanas para ir, bueno, pues avanzando, ¿no?, nos proxectos.
Curioso, sí, a verdade que, bueno, pues dende o luns justamente e ata o 3 de agosto, o sea, que tempo haberá,
Sí, xusto este do 3 de agosto e o de Ana Couture, ¿no?, que falabas antes, que está agora en Santiago, pero temos sí, tamén a Desgarradura, que están en Rivadavia, que rematan este domingo, que abren tamén a mostra aberta dentro da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, e que levan aí, pois, pues, eso tamén un poquinho máis. Está Ana Couture en Santiago, como dicías antes, e xusto hoxe tamén comeza José Ramón Hernández, de Osicán, Vivero de Creación, que son de Madrid, e aquí no Pazo da Cultura de Carballo. Entón, xusto agora, a verdade é que estamos así con moitos artistas andando. Hai outros que xa pasaron dende maio, a primeira, até setembro, que seguimos con distintos artistas do programa.
Curioso e ademais moi peculiar, porque o que se pretende é impulsar a danza e a creación contemporánea, non?
Sí, eso é, o sea, pensamos que temos moita sorte aquí en Galicia, porque hai unha grandísima actividade de práctica artística que é moi interesante, e aí, o sea, todo o esforzo que fagamos por apoiar a creación terá recompensa, ¿no? O sea, penso que se están facendo proxectos, que faltan todavía moitos máis, pero sí, ao final é darlle cabida a un enorme potencial que existe aquí, artistas que teñen moitas cousas que dicir sobre o noso mundo, sobre a nosa contemporaneidade, e todo o esforzo que fagamos será pouco, ¿no? Pues porque ao final os artistas e a súa obra, as súas investigacións, pues axudan, ¿no?, as sociedades tamén a saberse distintas, a recoñecerse, a preocuparse tamén polos problemas transversais. Entón, sí, para nosa creación contemporánea especificamente, as artes performativas en particular, é un campo no que creemos profundamente que ten todo sentido apoyar.
Ademais, é que non pechades as portas, pois a xente que pode haber de outros lugares, non son Galicia, non?
es que nos pensamos que o apoio un pouco local pasa tamén por saberse abrir cara fora, non? Nos dende o primeiro ano tivemos sempre artistas estatais, dende xa fai anos tamén abrimos a convocatoria a Portugal, porque, bueno, hai unha cultura moi parecida, non? Entre Galicia e Portugal, é unha fronteira demasiado a veces pesada, non? Para os dous bandos que hai que disolver. Entón, sempre temos artistas estatais ou portugueses dentro do noso programa, ademais de unha grande maioría de artistas galegas. E tamén, aparte da convocatoria que facemos aquí en Galicia, tamén mandamos a moitos outros artistas galegos a distintos espazos de España e Portugal para, bueno, pues tamén para que se impregnen, non, de distintas realidades, coñezan outros espazos, tengo outros artistas que ao final nos vai a vir ben a todas, vamos.
Como cruceiros paraíso, non? Que tamén é curioso.
Sí, sí, mandamos en cruceiro a xente. Por iso, bueno, é un guiño así tonto, non? Pero a cuestión esa, pois, eso de viaxar, non? De sair do teu lugar para con esa vontade de coñecer, de aprender, de voltar normalmente, non?
O que é moi significativo, a verdade, é que, bueno, hai moitísima confianza posta en vos, porque hai moitísimos concellos que abren as súas portas: Rivadavia, Carballo, Vimianzo, Pontevedra, Lugo, moitísimos, e tamén, pois, entidades nas que a danza e o teatro forman parte directa tamén do seu día a día, como o Festival Internacional de Outono de Carballo, de Narón, o Centro Dramático Galego, o sea que todo, pois, un ensamblaje importantísimo, non?
Sí, a verdade é que este programa xa sería imposible, non? Sen o espazo que ocupa cada unha desas apoios fundamentais, non? O sea, o noso programa nace dunha asociación cultural independente, pero ten un convenio con Agadic, a Axencia Galega das Industrias Culturais, pero ten todos estes colaboradores que cofinancian tamén o proxecto, como dis, e que fan que teña o corpo que ten, non? O sea, sería impensable facelo só con unha institución ou facelo solas, sen dúbida. Eu creo que tamén esa confianza, pois, a vamos construindo ano tras ano, non? Con moito diálogo tamén, con moito respecto polas dúas bandas, non? Chegando a entendementos, non? De por que este artista, de por que así, bueno, a verdade, moi contentas pola confianza deses espazos, que, como dis, pois teñen unha historia máis alada, nosa propia trayectoria profesional, non? Penso na MIT de Rivadavia, que cumple 40 anos agora, non? Que son os que eu teño, pois, o que sei, pois, son grandes nomes, non? Das escénicas en Galicia, pois, que están, pois, nestes anos apoiando ou colaborando con Paraíso, estamos moi contentas, ou, como decías, tamén aquí o Festival Internacional de Teatro de Carballo, pois, o Centro Dramático, sen dúbida, moi contentas de que estemos de acordo, non? En que ese apoio a través das residencias artísticas para a creación en Galicia é posible, non? Con este programa, entón, moi contentas.
Ademais, é curioso porque tamén hai movimento, lóxicamente, ¿no?, de escenarios, pero se apoian moitísimas cousas, como todo o que ten que ver co mundo da escritura, da investigación, sobre todo. Como é así esa especie de selección, por decirlo de algún xeito?
Pois é un momento moi bonito, ano moi difícil, porque, como te digo, pois entran moitos, máis de 200 proxectos anualmente, non? O que o programa que repartimos 20.000 euros para 9 proxectos, pois dá para isto, para 9 proxectos, non? Entón hai moita, claro, hai moita despedida aí, non? Temos que dicirlle que non a moitísimos proxectos interesantes, non? Pero sigo dicindo que é un momento moi bonito para nós, porque significa ler 200 e pico proxectos, coñecer a moitas artistas que non coñecíamos antes, recoñecernos tamén a nós mesmas, non? En preocupacións que tamén sentimos e que vemos que son compartidas con moitas artistas. O sea, te dá tamén como unha foto fixa así do panorama anual super interesante, ¿no? Pues para nos como aprendizaxe. A comisión normalmente nos convidamos a varias persoas externas aparte de nos, tamén pues para eso, debullar así a lista final. É difícil porque sempre intentamos buscar como un equilibrio tamén entre as propostas, que non se sean, pois, imagínate, solamente artistas con longuísima trayectoria ou solamente artistas que acaben de empezar, non? Pois un equilibrio neste sentido, pero en moitos outros, non? A nivel contidos, a nivel formatos, a nivel tamén cotas de risco, bueno, aí se ponen moitos criterios enriba da mesa. E ao final sempre estamos moi convencidas de que eses 9 artistas que forman, digamos, o grupo final teñen sentido, non? Ou así o intentamos.
Bueno, agora mesmo decíamos que o que tamén pois habría esta entrevista dende o día 15 ata o sábado 3 de agosto. Está aí pois non necesito un nombre para ser mascota. A saúde mental, o foco de atención, que non me parece pouco, non?
Sí, o sea, non sei, eu creo que todas, o sea, se non en carne propia e nos nosos pois círculos máis próximos, non? A xente está pasando mal, non? En este sentido, quero dicir, aquí hai un tema que vai a acompañarnos nestes próximos anos, non? Que ten que ver coa saúde mental, que haberá que ver por qué, como, pero bueno, hai un malestar, non? E moita xente tamén por, bueno, pois quizás por un tipo de sociedade, por un tipo de recursos ou non, non podo analizar, non? Pero que sí é certo que hai artistas que están tamén investigando sobre este tema, non? Eso estou Ana Cotoré no seu proxecto, pois ela viña de ter unha pois experiencia persoal tamén de pois eso, de baixón, non? De queimarse, de repente de volver a subir como tantas veces, e tamén de enfrontarte unha vez máis tamén para cara ao mundo como artista da política cultural tamén, e de como pois unha vez máis pois erguerte para seguir loitando, non? Pois ao final este proxecto nos na comisión lembro que nos tiña todo sentido porque fala por ela e por todas, non? Tamén por bueno, pois esos momentos de vulnerabilidade e fragilidade que eu penso que están sendo máis habituais do que nos gustaría, non? Na sociedade que estamos vivindo.
Bueno, pues ahí está, dando luego un tema precioso, todo que engloba, muy bien organizado, pues nada, resumido también, porque había muchísimo que contar, así que creo que salimos airosas, ¿eh? Gracias por estar muy con nosotros, Mónica. Jesús Mónica, Caterina Varela, como directora de residencias. Gracias, que salga todo muy bien. Una aperta.
Veña,
te luego. Gracias, hasta pronto. Son las 10, decíamos, 10 a 16, seguimos en Radio Voz.
De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
De un tiempo lejano, a esta parte ha venido.
Pues a esta parte ha venido también Juan Manuel de Prada para contarnos algunas cosas. Vamos a repasar rápidamente con él los últimos movimientos de su vida y de su trayectoria. Y después seguimos un camino que nos va a llevar pues a todo un poco, desde el Camino de Santiago, pasando pues por Lucía Freitas y su pregón, por Domingo González Lopo, etcétera, etcétera.
Serenamente.
Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí en los micrófonos de Radio Voz.
Muchas gracias, Juan Manuel, y toda mi admiración para su padre, entre otras razones por entender su letra, ¿no? Porque yo creo que sería uno de mis principales problemas, entender mi propia letra. Si encima se lo doy a una tercera persona, yo no sé cómo sería esto ya.
Pues la verdad es que mi padre lleva toda la vida transcribiendo mis obras, y yo creo que ya pues conoce mejor mi letra que la suya propia, ¿no? Además tenemos letras muy parecidas, hay que decir también, ¿no? De manera que creo que al final pues no le resulta tan complicado la transcripción. Y bueno, es admirable porque en esta novela, que es una novela bueno, que se edita en dos entregas, ¿no? Ahora publicamos la primera parte de Mil ojos esconde la noche, La ciudad sin luz, pero el año próximo aparecerá una segunda parte. Y es una novela en total de 1.600 páginas y las ha transcrito sin despeinarse, ¿no? La verdad es que tiene mucho mérito.
Desde luego, el día del libro y el día de la lectura hay que acordarse de él, de traductores, porque nos permite meternos en un trabajo peculiar, ¿eh?
Sin duda, claro que sí.
¿Verdad?
Detrás del escritor hay mucha gente trabajando para él, ¿no? En la editorial y en mi caso concreto, pues mi padre transcribiendo lo que escribo.
Claro, es una pregunta que le harán en todas las ocasiones que tenga alguna entrevista, pero es que nos llama la atención que una cosa es tomar notas o pues estar con una carilla de un folio escribiendo algo, y otra cosa es llegar pues a la página, ya no digo ninguna porque si está ya con la siguiente parte ya sobrepasamos las 1.000, ¿no? Pero eso sí que tiene mucho mérito, porque decía que incluso acabó mal de las manos. Claro, ¿cómo no vamos a preguntarle eso si debe de ser de los pocos, rara avis en España que hace algo así, ¿no?
Sí, ya digamos escritores profesionales más jóvenes que yo que escriban a mano, yo ya no conozco ninguno. Conozco a alguno mayor que yo, que todavía escribe a mano, pero más jóvenes que yo no conozco a ninguno. Yo creo que esto es un error, es decir, dejar de escribir a mano yo creo que va a tener bastantes consecuencias, ¿no?, en nuestra capacidad de comprensión de la realidad y del mundo, pero en fin, estamos jubilados con la tecnología.
Sí.
Y da la impresión de que ya nadie concede importancia a esto de saber escribir a mano.
Es cierto, Juan Manuel. Viaja con el manuscrito, ¿no? Además, porque yo lo vi en alguna rueda de prensa con todo encima de la mesa.
No, alguna entrevista me han hecho con en la que mostré el manuscrito, pero no viajo con él. No, el manuscrito está a buen recaudo.
Es que nos hunde el avión, ¿eh?
Sí. No, solamente... En alguna entrevista que me hicieron al comienzo de la promoción lo mostré, el manuscrito, bueno, porque tiene un componente hoy en día ya casi extraño, ¿no? Normalmente la gente ya no ha visto un manuscrito de una obra literaria, pero no viajo con él.
Bueno, la verdad es que nos metemos de lleno ya en su obra, porque yo creo que todo lo que comentamos al principio es más que nada un valor añadido, ¿eh? Pero más que curiosidad, todo lo contrario, hay que considerar un trabajo doblemente artístico. Pero, Juan Manuel, nos metemos en una obra que yo creo que permitiría muchísimas entrevistas. Nos podemos fijar en absolutamente todo, desde ese arte degenerado que entendían los alemanes que teníamos, esa persecución que había de artistas, esa situación, pues en aquel momento ya no en París, sino en España y en el resto de Europa, ¿no? O sea, podemos ahí hablar de cantidad de temas, de la guerra, del día a día, de cómo, pues en algún caso, algún genio se le va la cabeza de una manera rotunda, de cosas que en aquel momento eran naturales y hoy serían, pues poco menos que de condena y a lo mejor hasta cárcel. Realmente es todo un compendio de historias, de situaciones y de la vida.
Sí, Miro Jueves con la Noche es una novela coral que nos permite conocer lo que fue la vida de los artistas, escritores, periodistas españoles que vivían en París durante la Segunda Guerra Mundial, durante los años en que París fue una ciudad ocupada por los alemanes. Y la novela, que como digo es muy coral, con decenas de personajes, pues yo creo que nos ilustra bastante bien, ¿no?, lo que fue aquella vida, que era una vida peligrosa, una vida al filo del abismo, en una ciudad fascinante como París, pero al mismo tiempo turbia, ¿no?, una ciudad que se vuelve oscura a medida que avanza la guerra y que se convierte casi, podríamos decir, en el escenario de una novela de espías, de delaciones, de miedos. Todo esto, pues claro, es un material literario de primera magnitud, ¿no? Y la verdad es que escribiendo esta novela de novelas, porque cada personaje tiene su propia novela, sí, pues la verdad es que ha sido una experiencia única para mí.
Me imagino, no sé si estuvo en París para ilustrar un poco más, pues, o documentar un poco más algunos conocimientos. La verdad es que pasan nombres de, yo creo que de todos los sectores. El artístico es justamente pues donde arranca, que además asociamos todos en aquel momento París como la meca y como el refugio de muchos de los que pues estaban escapando, rojos que al fin y al cabo, y según se narra, pues necesitaban ayuda, dicho esto entre comillas, ¿no?
Sí, eran personas, hombre, allí había personas de muy diverso pelaje, digámoslo así, ¿no? Estaban por una parte quienes ya llevaban mucho tiempo viviendo en París. El ejemplo más reconocible es Picasso. Picasso llevaba en París desde 30 años casi, ¿no? 30 años viviendo en París. Y había otros artistas que llevaban mucho tiempo viviendo en París porque, bueno, París era la capital de las artes y que, que habían convertido París en su casa, ¿no? El caso más evidente, Picasso, pero hay otros muchos pintores que llevaban mucho tiempo viviendo allí. Por otro lado, los exiliados de la Guerra Civil, que eran muchos y muy variados. Algunos se habían exiliado pues nada más empezar la guerra, o al empezar la guerra, por ejemplo, teniendo la deriva de la República, pues decide marcharse de España, y otros se van a marchar cuando cae ya en la debacle final, pues se cruzan en desbandada los Pirineos y llegan a algunos a París, ¿no? Luego también están los corresponsales de la prensa franquista, porque los grandes periódicos españoles en ese momento todos tienen su corresponsalía en París. Y luego hay otros personajes variados que simplemente les apetece vivir la experiencia del París ocupado por los... Sí. Aunque nos parezca misterioso, pero así fue. Por ejemplo, César González Ruano, el escritor y periodista. Entonces, bueno, todo ese mundo es muy variado. Es muy variado. Todos ellos viven circunstancias difíciles, porque los hay que no tienen casi ni cómo sobrevivir, y los hay que sí pueden sobrevivir, pero en cambio, pues, están siempre sometidos a las regulaciones y a las disposiciones de los invasores, ¿no? Como es el caso de los corresponsales de prensa, que claro, naturalmente tenían que estar sometidos a todas las consignas que recibían por parte de los nazis, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un microcosmos lleno de variedad, lleno de historias trágicas o tragicómicas en ocasiones, muy, muy interesante, ¿no?
Sí, y también es muy interesante porque ahí tendrá pues un trabajo de campo importante en lo que es la documentación, ¿no? Que siendo, vamos a decirlo así, compartiendo las mismas ideas, unos tenían unos privilegios con los nazis y otros eran perseguidos y ejecutados. Esos que tenían los privilegios ahí es que nos aparece Picasso por activa o por pasiva, ¿no? ¿Qué puede comentar de esto? ¿Por qué existían pues esas diferencias, esos desbarajustes en lo que era la protección o todo lo contrario?
Sí, bueno, en líneas generales los alemanes en París se portaron de forma bastante benévola con los artistas, ¿no? Porque eran conscientes de que París era el escaparate ante el mundo de las artes y por lo tanto los alemanes no querían que la propaganda enemiga utilizase el trato que le daban a los artistas para en su contra, ¿no? Entonces, en líneas generales en París se portaron bastante bien, sobre todo al principio de la guerra. Luego ya cuando empezaron los atentados de la resistencia, después de que Hitler invadiera la Unión Soviética, Stalin hace un llamamiento a los comunistas para que empiecen a atentar contra los soldados alemanes. Entonces ya las cosas se enturbian mucho y cambian radicalmente. Pero al principio de la ocupación, en general, los artistas están bastante, bastante... no diré protegidos, pero bueno, se les permite moverse con cierta libertad. El caso de Picasso es especialmente llamativo, porque Picasso es digámoslo así, beneficiado por el mismísimo Hitler. Hitler, cuando visita París, recién caído París, en junio del año 40, hace una visita por los principales monumentos de París y lo acompañan dos personas que son sus dos artistas y consejeros de cabecera, ¿no? Que son el arquitecto Albert Speer y el escultor Arno Breker. Y Arno Breker, que había vivido mucho tiempo en Montparnasse, le aconseja a Hitler, le aconseja que no se someta a demasiadas cortapisas a los artistas que viven en París, y que concretamente que hay dos personas a las que no se debe tocar de ningún modo porque son artistas universalmente célebres y si se les tocase, pues evidentemente la propaganda enemiga lo iba a emplear en contra de Alemania, ¿no? Que eran Jean Cocteau y Pablo Picasso. Entonces la verdad es que Hitler da esta orden y Pablo Picasso, durante los 4 años de la dominación alemana sobre París, va a vivir tranquilamente sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cortapisa, se le va a permitir hacer de todo, incluso cosas que estaban prohibidas al resto de los mortales, ¿no? Como por ejemplo fundir bronce, curioso, una cosa que estaba prohibida porque todo el bronce se destinaba a la industria bélica, ¿no? Pero a Picasso se le permitió fundir bronce durante estos años, un privilegiado, sin duda alguna.
Le permitieron muchas cosas que serían pues total y absolutamente impensables, como hablando de la categoría humana, pero también me llama la atención, Juan Manuel, que cuando pensamos en la invasión de los alemanes, nos podemos imaginar que ahí pues Francia de alguna manera fue protectora, pero según se va contando, no ocurre así. Casi nos decía el papel curioso que los alemanes pues trataban bien, incluso hay episodios con buena convivencia, pero Francia, en cambio, pues a los exiliados no les daba así como mucho mimo, ¿no?
No, Francia consideró a los exiliados españoles indeseables, les puso este apelativo y los trató de forma inhumana, los internó en campos de concentración, que en realidad ni siquiera eran campos de concentración, simplemente los recluyó entre alambradas en las playas del departamento de los Pirineos Orientales, en Occitania, en una situación verdaderamente ignominiosa. Muchos murieron allí a la intemperie. Luego, posteriormente, se irían construyendo barracones y demás, pero vivieron unas condiciones penosas. Posteriormente, muchos fueron utilizados como mano de obra esclava, en labores agrícolas, sobre todo. En fin, la verdad es que el trato que le dispensaron a los exiliados españoles fue una vergüenza, ¿no? Hasta el extremo de que efectivamente algunos de ellos que luego llegaron a trabajar para la organización TOT, que era una empresa de obras de ingeniería alemana, pues encargada de hacer defensas y todo tipo de grandes obras de ingeniería, pues dijeron que ellos habían sido mejor tratados y mejor remunerados por los alemanes que por los propios franceses, ¿no?
Pues son mil ojos y nosotros hablamos tan solo de algunos, pero agradecemos a Juan Manuel de Prada este rato con nosotros. Gracias a Juan Manuel. Seguimos en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, soy un colector de vidro. Sí, de esos verdes que ves por las rúas de Galicia. E teño una fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares y de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta reciclaje de vidro. Freas o cambio climático y reduces las emisiones de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Galicia La Teixa. Escoito a no meu corazón. Latexa forte dentro de min, mais tamén en ti. Latexa coa forza do mar e coa caricia do vento. Galicia latexa co son de cada festa e de cada aturuxo. Latexa forte en cada mesa, en cada domingo e en cada risa de verán. Galicia latexa sen parar. 25 de xullo, Día de Galicia. Galicia latexa. Xunta de Galicia.
En vacaciones, playa o montaña, sea cual sea tu destino, en Feubert ponemos tu coche a punto. Y además ahorrando, te damos hasta 100 euros en combustible comprando unos neumáticos Pirelli. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Temidas e admiradas, as súas naves conquistaron mares e océanos. Os seus deuses e mitos seguen a cativar a nosa imaginación. Unha vida vikinga. Descubra a historia dunha civilización que mudou o seu tempo. Una exposición de Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos, os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Radio Voz. Alegría de vivir. Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Estamos a las 10:34 minutos, después de pasar con ustedes pues este primer tramo de programa, hablando de lo que vamos a tener este fin de semana, de lo que ocurre cuando pues se consume poco pescado o cuando se abren unas fiestas como las del Apóstol, pues nos vamos a encargar ahora precisamente de contarles a todos ustedes cómo están las cosas. Hay que escuchar a esa pregonera, a Lucía Freitas, va a ser la que tenga pues ese protagonismo en la balconada del Concello de Santiago para dar paso a unas de las fiestas más tradicionales, con más visitas y con más tradición en Santiago de Compostela. Celebraremos ese 25 en toda España, pero supuestamente donde existe pues mayor tradición es justamente donde está el Apóstol Santiago. El viernes se abre, día 19, como decíamos, mañana, la tercera Feira do Vestir, va a ser a las 4:30. Después habrá pasarelas, todo esto lo vamos a ir contando poco a poco y paso a paso, porque ahora nos vamos con nuestra invitada, que poco le queda para irse también de vacaciones, eso espero, aunque ni siquiera de vacaciones va a dejar de tener todos los planes y todas las actividades que cada día nos cuenta. Carmen Dourado, desde Acougo. Carmen, buenos días.
Buenos días, Eva, ¿qué tal?
Ni siquiera el día del Carmen descansaste.
Bueno, ese día hubo ajetreo, pero tuve ratitos de descanso y de celebración, que eso siempre hay que guardar un ratito para eso.
Menos mal, porque Acougo también se puede ir de fiesta en un determinado momento, ¿no?
Sí, Acougo le da todo, hasta la fiesta, ¿cómo no? Si es que además hay algo mejor ahora para el verano que irnos de fiesta, es que no se me ocurre nada mejor. Nosotras nos vamos de fiesta, nos vamos al Congreso, al Parlamento, a la Junta, a los ayuntamientos, a la calle. Es que vamos a donde nos llamen, donde nos dejen ir, allí vamos. Bueno, a la radio, a todas las partes nos vamos metiendo.
Y si no, pues a esperar, si Mahoma no va a la montaña, ¿no? El refrán.
Exactamente.
Porque ayer, a tenor de las fotografías y de cómo fue la recepción, visita importante, ¿no? Te decía, seguís sembrando ahí una manera contundente.
Bueno, visita importante y para nosotras un hito, ¿no? O sea, algo muy 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 especial, muy muy novedoso, una sorpresa, una grata sorpresa que nos hayan concedido estos bonos de innovación, porque no solamente es la primera vez que nos los dan, que nos lo admiten a nosotras, sino que es la primera vez que una entidad del tercer sector y de infancia accede a una ayuda de este tipo, que es algo muy especial, porque es algo para desarrollar un producto nuestro propio, que en este caso es una forma novedosa de intervenir con las familias, con los niños y niñas del sistema, con las familias de origen, con profesionales, una forma distinta y muy novedosa de intervenir a través de la metodología de Lego Serious Play. Y lo que conseguimos con estos bonos es que nos ayuden a validar este proceso metodológico. Es algo muy innovador y creemos en esto, ¿no? En este proyecto, pero no lo queremos hacer de cualquier manera, queremos hacerlo con todas las garantías y con las validaciones oficiales que garanticen que se va a hacer bien, ¿no? Entonces, estos bonos están destinados a que trabajemos en ese proceso, es como una para que nos entendamos, es como investigar bien de qué manera lo vamos a implementar, testarlo, probarlo, para saber si va a ser efectivo, si va a ser buena esta nueva forma que nosotras proponemos, y en el caso de que así sea y que los resultados sean óptimos, será un producto generado por nosotras mismas, ¿no? Y esto hace que tenga un valor muy importante, porque damos una vuelta, cambiamos las reglas del juego, ¿no? Y algo que se utilizaba pues en el ámbito empresarial sobre todo, ¿no? Pues sí, poder trasladarlo al tercer sector, pues imagínate, ¿no? Qué cambio estructural más importante, ¿no? Poner al tercer sector, al sector de las asociaciones donde trabajamos también profesionales, y darle ese valor añadido de esa economía social, ¿no? Y autosostenible e innovadora. Pues es algo que para nosotras pues es importantísimo, ¿no? Y que nos apoyen, que hayan apoyado nuestro proyecto, y además por primera vez en la historia aquí en la Agencia Gallega de Innovación, pues es una grandísima noticia y algo pues que queremos celebrar por todo lo alto, ¿no?
Por supuesto que sí, y de entrada ya puede tener espejo en esa fiesta del domingo, ¿no?
Bueno, es que empezamos el 21 de julio, estaremos en la fiesta de la familia en Dumbría, pues con nuestro stand Xogo da Couro, con información sobre el sistema de protección, sobre el acogimiento familiar, acercándonos a la gente, acercando esta realidad a todo el mundo, y en un contexto pues fácil, ¿no? Ameno, divertido y a juego con el momento del año que vivimos, ¿no? Que es el verano y que son las fiestas. Entonces suelen ser espacios de muchísima comunicación, la gente suele curiosear mucho. Y así poquito a poquito pues vamos haciendo lo que para lo que estamos realmente, ¿no? Que es para difundir y para sensibilizar sobre esta materia, ¿no? Sobre la infancia y la adolescencia, el sistema de protección, sobre el acogimiento familiar. El 21 de julio estaremos en la fiesta de la familia en Dumbría, el 23 de julio estaremos en la fiesta pícara do Concello de Santiago. El 24 de julio estaremos en Padrón, en Asnos, el 28 de julio estaremos en Touro, en el festival Folk in Río, y tenemos otras fechas previstas, pero no tan inmediatas, ¿no? Que iremos pues anunciando en nuestras redes sociales, que iremos anunciando en nuestra web, y que daremos difusión, y que os pedimos también que las personas que nos escuchéis y que, oye, que si queréis que vayamos a vuestras romerías, a vuestras fiestas populares, pues nos acercamos, vamos, encantadísimas de la vida, claro, claro, y hablamos pues eso, de lo que sabemos.
Bueno, que es mucho y además todo lleno de vida. Se va a juntar una buena cantidad de gente porque además ya estamos en total y absolutamente vacaciones y con todo lo que hay es, bueno, pues digno de mención, sobre todo todo lo que son los juegos, por supuesto el stand informativo, que la información nunca viene de más, ¿no? Y luego ya para el día 24 de julio, es que son varios días, yo creo que es una semana grande, podemos decirlo así, como la del apóstol casi, Carmen.
Sí. Sí. Lo que estábamos pensando es que pues tenemos ahí a la provincia de Coruña en cabeza, porque es verdad que familias acogedoras o personas que nos van conociendo, oye, pues venidos a esta fiesta, bueno, entonces nosotras pedimos, oye, pues haznos el contacto y vemos la manera para solicitar, para ir acertando un poco más a dónde tenemos que llamar para pedir los permisos oportunos y todas estas cosas, ¿no?, que son más burocráticas y más tediosas. Pero animamos a Lugo, Orense y Pontevedra, que también queremos ir a esas fiestas, que queremos ir a esas provincias, que necesitamos llegar a las personas de esas provincias para que conozcan el acogimiento familiar, para que las familias acogedoras también se puedan acercar al stand, compartir con nosotras y hacer familia, ¿no? Porque al final, pues las familias acogedoras necesitamos de la tribu para seguir adelante, ¿no? En esta aventura que es acoger. Y mucho por hacer, como siempre nos toca seguir animando porque hacemos mucho, pero queda mucho por hacer, y sin vuestra ayuda de verdad que no podemos.
Bueno, pues la ayuda sigue aquí y además de una manera contundente, porque vemos que realmente se hace un esfuerzo muy importante, que a veces las cosas que no se cuentan pues da la sensación de que no existen, y por eso estamos ahí, nada, a pie de campo para daros todo lo que necesitéis y podamos hacer a través de la radio. Así que Carmen, ya la semana que viene yo creo que balance final de cómo fue este curso escolar, nos cuentas ya de la fiesta de este fin de semana, un encuentro familiar, un día día dedicado pues a escuchar, a divertirse, a jugar y que los más pequeños lo pasen de maravilla. Y poco a poco, pues mientras los adultos se dedican a burocracias varias, los pequeños que se diviertan, está claro. Carmen, muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno,
y hasta
pronto. Muchísimas gracias como siempre, Eva, de verdad, por darnos voz, de verdad que muchas gracias, muy agradecidas, un abrazo.
Igualmente, otro fuerte. Estamos en las 10:44.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Bueno, pues así poco a poco y paso a paso vamos a hablar de la guía Repsol, con ese sol que se lleva junto con Loreto, Rebelía y Les Cols, esta Atafona de Lucía Freitas. Ahí pues es importante señalar que tiene mucho que contarnos por ese proyecto que ella se inspiró pues en un viaje y que nos lleva a lugares más allá, desde luego, de Galicia, bastante más allá. Vamos a hablar con Lucía y nos va a contar cómo es esa Mazda Terra. Es una red que ilumina el rural. Ella quiere reflejar lo que hay detrás de los percebes, del queso, del vino, hasta de la vajilla orgánica, del plato tradicional, recoger la sabiduría del rural en un proyecto que tiene una huella de carbono con la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, pues la pillamos de camino, está en marcha y vamos a hablar con ella y vamos a felicitarla en directo, que ya teníamos ganas. Lucía Freitas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, por ese sol sostenible.
Muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy muy contentas todas de que viniera este sol para Galicia, de que viniera otro sol más a Tafona y bueno, haciendo lo que mejor hacemos, que es cocinar de la mejor manera y con los mejores productos de todas estas mujeres que tenemos a nuestro alrededor.
Es que además, Lucía, es una auténtica maravilla este reconocimiento, porque es un poco también producto de la filosofía de tu trabajo habitualmente, ¿verdad?
Sí, es una manera de una manera en que me educaron, una manera de vivir la vida, unos valores que luego se tienen que ver reflejados en tu día a día, en tu restaurante, ¿no? Y tener un equipo que sienta y quiera trabajar de la misma manera, ¿no?
Ayer le contábamos a los oyentes que además todo se materializa en un proyecto que es precioso, que poníamos un fragmento, esas amas de tierra, poníamos un fragmento del programa y que tiene una historia también muy curiosa que forma parte pues de uno de tus viajes, ¿no?
Sí, bueno, el nombre de Amas viene precisamente de uno de mis viajes a Japón, en el que pude conocer en la prefectura, en Shima, a las amas, que son las mariscadoras japonesas que bucean. Son mujeres muy mayores ya y muchas de ellas aún bucean a pulmón. Y bueno, estuve una jornada entera con ellas y vinculé mucho ese, no solo el territorio, porque están las rías japonesas, con las rías gallegas, sino a ese tipo de mujer fuerte, luchadora, ¿no? Con nuestras mariscadoras aquí en Galicia, ¿no? En uno de esos viajes también comenzó WIC, Women in Gastronomy, que es una asociación de mujeres vinculadas a la gastronomía que creó Mari Watanabe, que es como decirlo, mi mamá japonesa, es la que me introdujo en Japón gastronómicamente hablando. Y bueno, pues yo siempre tuve claro que en el futuro quería hacer algo parecido en Galicia, ¿no? En mi tierra. Es algo, una idea que llevaba años con ella, pero que comenzó y despegó hace 2 años en San Sebastián Gastronómica, un evento gastronómico que se celebra en San Sebastián y que, bueno, mayoritariamente son hombres, ¿no?, los que hacen sus ponencias. Y mi manera de comenzar a Mazda Terra fue llevarme 25 mujeres gallegas, 25 mujeres productoras, cocineras del rural, a ese escenario y hablar de su trabajo, ¿no?, hacer unas pequeñitas piezas documentales y bueno, y que el mundo escuchase a esas mujeres, su trabajo, y que se diese cuenta de que la gastronomía está como está y es lo que es gracias a todas esas mujeres que la han mantenido todos estos años, ¿no? Ellas son las verdaderas estrellas Michelin. Y bueno, ese fue el comienzo de este proyecto, que es Amas da Terra, que lo que pretende es poner el foco en ellas, en su trabajo, en que no se pierda esas maneras de trabajar, que gracias al CISPAC también, que nos van a ayudar a documentar todos esos conocimientos. Y bueno, es un proyecto de crear un refugio, una unión entre muchas mujeres, una red que consiga hacernos más fuertes las unas a las otras, ¿no? Que es la única manera.
Bueno, el cartel es el cartel con el que se va al Festival de Málaga, es precioso, absolutamente precioso, tiene muchísimo encanto. En él se dice que se simbolizan los saberes, la cultura y el sostén de un territorio, en blanco y negro, con Amas da Terra en azul y con esa mirada, claro, hay mucha gente que está trabajando también ahí, pero con esa mirada, Lucía, que es preciosa hacia todo el colectivo que está en uno de los márgenes del propio cartel, ¿no?
Sí, es que es de derecho, por derecho propio, ¿no? Es el espacio que se merecen todas ellas, ¿no? Entonces, para mí es este sol sostenible, aunque también es por muchas otras cosas que hacemos en Tafona, para mí lo más importante es que se ha empezado a hablar de una sostenibilidad, que es también la sostenibilidad social, es esa manera de tejer una red y ayudar a la base de nuestra gastronomía, que es en clave femenina, ha sido siempre así y sigue siéndolo, aunque los chefs más renombrados sean varones, son minoría, ¿no? El tejido principal lo conforman las mujeres, ¿no? Entonces estoy muy feliz y muy orgullosa porque creo que es el comienzo de muchos cambios, ¿no?
Es importante además tener en cuenta cantidad de cosas que claro, a lo mejor hace unos años nos resultaba impensable preguntar en una entrevista de este tipo, Lucía, pero es que realmente con la Universidad de Santiago de Compostela se están buscando aprovechamientos y analizando la huella de carbono y el impacto ambiental de la propia carta de Atafona.
Sí, eso por ejemplo son estas pequeñas cosas que llegan a tu puerta. Yo pues por suerte me llamaron de la USC. Y realmente entrar, charlar y hablar y escuchar a todos estos investigadores que se dedican a medir el rastro, ¿no? Esa huella de carbono que vamos dejando a cada paso, desde el minuto uno, desde que nacemos, te hace reflexionar y te hace mejorar, ¿no? Es muy importante. Pues mira, yo siempre pensé que era súper, súper, súper sostenible, ¿no? Por mi manera de trabajar, porque cruzo la calle y tengo el mejor producto, porque tengo mi huerta. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas detrás de una huella, ¿no? Pues la manera de cultivar, cuánta agua necesitas, cómo procesas esos alimentos, o sea, todo, desde emplear unas fabas frescas en temporada y el resto del año. Yo, por ejemplo, las usaba frescas congeladas porque me gusta la textura del fresco. Y si pones en una balanza que eso hace que se dispare la huella de carbono, pues te replanteas las cosas de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que deberíamos desde las escuelas educar, ¿no? No solo poner en valor el trabajo de las productoras y los productores, sino también qué es lo que vamos a dejar a los que vienen detrás, ¿no? Consumir con conciencia. Y eso tiene que empezar desde el cole.
Desde luego es curiosísimo porque cuando uno piensa que ya tiene todo hecho, cantidad de cosas que se pueden todavía hacer, Lucía, y cada año sacar pues proyectos como este que estamos viendo, ¿no?
Es que yo creo que la vida es un más de continuo, ¿no? Y pararse a pensar en todo, reflexionar e intentar hacer las cosas de la mejor manera cada día, ¿no? Y todos podemos mejorar en absolutamente todo. Y muchas veces la gente ve el I+D como algo súper científico, súper... Sí, está bien poder hacer cosas como estoy haciendo yo con la universidad, pero hay otro I+D interno que es el que podemos hacer todos nosotros para mejorar el día a día, para mejorar nuestro entorno, ¿no? Para ser conscientes del territorio en el que habitamos y dañarlo lo menos posible. Y eso también es I+D, plantearse todos los días el porqué de las cosas y cómo puedo hacer para que causen un mejor efecto y un menor impacto, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ahora Málaga y después a saber, ¿no? ¿Qué panorama se abre? ¿Qué recorrido pueden tener estos? Bueno, son testimonios que son absolutamente deliciosos, ¿no? Porque en muchos casos también cuentan las dificultades de pensar, bueno, yo creí que con esto podía vivir, pero estoy un poco desesperada porque, o sea, hay un poco de todo, ¿no?
Sí, evidentemente. La idea es poder hacer 3 o 4 piezas al año. Pero paralelamente lo que estamos haciendo con Amas da Terra es una página web en el que pueda haber un mapeo de ese talento en femenino, de esas caras, de esas manos, de esos trabajos que realizan, poder explicarlos, contarlos, ¿no? Sea de manera visual, evidentemente eso es la mejor forma porque además es donde realmente llega a la persona que lo está viendo, ¿no? Pero evidentemente es algo que es bastante caro y es poco probable que podamos hacerlo de todas ellas. Pero bueno, tenemos la opción también de grabar podcast, grabaciones en las que puedas estar una hora sentada con cualquier productora o cocinera y te cuente realmente lo que ha sido su vida, su trayectoria, los pros, los contras, y esas son charlas muy inspiradoras que yo creo que en algún momento deberían llegar también a los colegios para crear otro tipo de referentes diferentes a los que tienen a día de hoy los niños, ¿no?
Bueno, pues yo creo que no hacía falta explicar nada, pero ahora después de escuchar a Lucía Freitas, ya saben ustedes, pues estos soles Repsol, este sol sostenible, esta estrella Michelin y todo el bagaje que hay detrás. Lucía, muchísimas gracias, que sabemos que hay un alto en el camino para poder atendernos. Muy amable por tomar un café con nosotros, muchísima más fuerte si todavía queda trayecto para todo esto, y hasta pronto, espero.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Champs-Élysées. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. No, es como tú, no hay en esta vida.
Como tú, no hay ninguna.
Como tú no hay que me comprendan.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay quien me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú no hay ninguna.
Para mi travesía,
oh, no.
Al buscar otro amor igual que tú. No lo hay en Barcelona,
oh, no.
En Los Ángeles, tiempo a la luz. Recorrí Bariloche,
oh, no.
Y no pude encontrarlo en el Bay. Y de paso por Tokio, yo viajé en el Shinkansen. No, es como tú no hay en esta vida.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay que me comprendan.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay que me acaricien.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú no hay ninguna.
Oh, oye.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.